Dice la palabra del Señor, Hechos capítulo 4, versículos 31 al 33, de la siguiente manera. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El tema que vamos a estar considerando se titula Conectados a su poder. Conectados a su poder. No sé ustedes, pero yo me maravillo del poder de la iglesia en Jerusalén. Me asombra ver las formas, las maneras en que Dios los usó para su honra y para su gloria. Cuando consideramos que más de 3,000 almas fueron salvadas en un solo día, para luego alcanzar a 5,000 en otro, y luego leer que el Señor añadía cada día a la iglesia en Hechos 2:47, y al ver que la iglesia experimentaba toda clase de maravillas por la mano de los apóstoles, y cómo es que todos estaban llenos del Espíritu Santo, la devoción y la hermandad que tenían entre ellos, todo eso nos deja saber que había algo diferente en la primera iglesia de Cristo. Algo diferente había en esta congregación. Yo creo que la mayoría de cristianos anhelan ese mismo tipo de poder e influencia hoy en día. Para todos es evidente que no tenemos lo que ellos tenían. Pero la pregunta es, ¿lo queremos? ¿Lo anhelamos? ¿Sabemos que debemos tener el mismo tipo de poder para ser efectivos, para llegar a nuestro mundo y entonces acercarlos al Señor Jesucristo, traerlos a la salvación? Es cierto que no tenemos las mismas cosas, pero también es cierto que poseemos mucho más que ellos. Nosotros, como iglesia, poseemos más que la iglesia en Jerusalén. Por ejemplo, nosotros tenemos lugares de reunión, e incluso hay algunas congregaciones que tienen lugares de reunión muy grandes y hermosos. Hay iglesias de Cristo que tienen el suficiente dinero para hacer muchas cosas. Otros tienen a su alcance gran tecnología y además dinero, y gozan de la libertad para predicar el evangelio y para reunirse y adorar a Dios. Entonces, aunque tenemos mucho a nuestro favor, tenemos más cosas que la iglesia en Jerusalén, nos falta lo único que hizo de la iglesia primitiva una congregación poderosa en la mano de Dios. ¿Qué nos falta, hermanos? Si tenemos más cosas que ellos, ¿qué nos falta entonces? Bueno, nos falta su poder. Eso es lo que nos falta. Quiero, por tanto, señalarles lo que creo que era la fuente de ese poder. Estuve escudriñando la escritura y tratando de averiguar cuál era la fuente del poder de esta iglesia en Jerusalén. Creo que lo he localizado, creo que lo he encontrado, y quiero que vean que la primera iglesia de Cristo estaba conectada a una tremenda fuente de poder. Creo que la fuente de poder que encontraron es exactamente lo que necesitamos en nuestros días. Y durante el tiempo, desde luego, que estemos en este mundo. La iglesia primitiva estaba conectada a tres fuentes. Tres fuentes específicas de poder que les permitieron poner al mundo a sus pies, o mejor dicho, les permitieron poner el mundo patas arriba, el mundo de su tiempo. Y todo desde luego para la gloria de Dios. Bueno, resulta que ese mismo poder está disponible para cada iglesia de Cristo de nuestro tiempo. ¿Qué hace falta? Necesitamos estar conectados a las mismas fuentes de energía a la que ellos estaban conectados. Vamos a considerar entonces esas fuentes que empoderaron a la iglesia primitiva. ¿Qué fuentes son esas? ¿Qué dice ahí la Escritura? Si queremos alcanzar nuestro mundo para Cristo y si queremos ser todo lo que el Señor quiere que seamos, entonces vamos a tener que conectarnos a esas mismas fuentes. Vamos a considerar la primera fuente de poder. ¿A qué nos debemos conectar? Bueno, dice el versículo 31. Dice ahí la Escritura. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Leyeron con atención? Ahí está la primera fuente de poder a la que ellos estaban conectados. Nosotros, para tener el mismo poder de la iglesia en Jerusalén, necesitamos conectarnos al poder de la oración. Vea lo que dice el texto. Cuando hubieron orado. Cuando hubieron orado, entonces el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿A qué estaban conectados para eso? ¿A qué estuvieron conectados para que el lugar temblara? ¿A qué estaban conectados para que fueran llenos del Espíritu Santo y hablaran con denuedo la palabra de Dios? Al poder de la oración. Cuando los discípulos regresaron de su reunión con el Sanedrín, allá en el capítulo 4, versículos 23 al 31, toda la asamblea se reunió en oración, hermanos, también. Eso se ve, eso se hace evidente ahí en el capítulo 4, versículos 23 al 31. Bueno, la Biblia dice que cuando hubieron orado, acontecieron estas cosas maravillosas, dice el versículo 32. Mis hermanos, Dios honró las oraciones de su pueblo cuando se unieron como uno. Ellos oraron por el bien común. Ellos oraron por la obra de Dios y entonces Dios respondió. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros, como todo cristiano, entiende la importancia de la oración. Todos, no conozco ningún cristiano que vaya a decir, la oración no es importante, la oración no es necesaria. Todos entendemos. Sin embargo, aunque todos entendemos la importancia de la oración, la pregunta es si cada uno de nosotros toma su tiempo para orar diariamente por las familias, por las comunidades, por la iglesia, por nosotros mismos. Probablemente nada de lo que hacemos en nuestro caminar cristiano es tan importante como la oración. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad sobre la oración. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que convencernos del lugar que ocupa la oración en la iglesia y para la iglesia, para el bien de la iglesia. Después de leer este pasaje, estoy convencido que la oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios. La oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios. Yo les pudiera leer lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7 al 8, Jeremías capítulo 33, versículo 3, Juan capítulo 14, versículos 13 al 14, Santiago capítulo 5, versículo 16 y Juan capítulo 5, versículos 13 al 15. ¿Y qué nos dicen todos esos pasajes? Bueno, y aprendemos que existen grandes promesas detrás de la oración. Y si existen grandes promesas detrás de la oración, eso quiere decir que la oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios, para alcanzar las promesas de Dios. También les puedo recordar lo que el Señor Jesucristo dijo sobre la oración en Lucas capítulo 11, versículos 1 al 4 y Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Él dio instrucciones precisas sobre la oración, lo cual implica el gran valor que debe tener para Dios la oración. También les puedo recordar que de acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 17, Lucas capítulo 18 versículo 1 y Efesios capítulo 6 versículo 18, que Dios ha mandado que practiquemos la oración constantemente. Orad sin cesar. ¿Qué indica eso, hermanos? Eso indica que la oración es de vital importancia. Es el secreto para conectarnos al poder de Dios. Todo eso debe ser suficiente para entender que la oración es el secreto para alcanzar el poder de Dios. Sí, yo sé que a veces oramos, yo lo sé. Aquí mismo, cuando empezamos la asamblea, hacemos una oración, después hacemos una oración al final, quizás oran en su casa. Pero la pregunta es esta: ¿estamos orando como lo hacía la iglesia primitiva y sobre todo como Dios instruye en su palabra? ¿O estamos orando tradicionalmente, según hemos oído, según hemos escuchado? ¿O estamos orando como dice la Biblia? Solemos recurrir a la oración cuando estamos conmocionados o cuando necesitamos de nuestra salud, ¿verdad? Decimos, oren por mí porque estoy enfermo. ¿Pero qué esperamos recibir realmente? ¿Será que solamente estamos notificando sobre nuestra salud a los demás, o realmente esperamos ser sanos con la oración? ¿O estamos orando con fervor? ¿Estamos orando específicamente? ¿Estamos orando juntos? ¿Oramos para que la obra de Dios esté respaldada por el Señor mismo? ¿Oramos para que el Señor obre en nuestro evangelismo? Esta iglesia en Jerusalén rogó a Dios diciendo, miren lo que dice el verso 29. Dice ahí la escritura en el versículo 29 de Hechos capítulo 4. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Estaban rogando a Dios todos juntos, precisamente por el poder en la iglesia. Como iglesias de Cristo estamos bien enseñados en la doctrina y somos muy celosos en la doctrina. Estamos enseñados e instruidos sobre la organización de la iglesia y somos muy celosos sobre la organización de la iglesia. Estamos instruidos doctrinalmente sobre la obra de la iglesia. Conocemos bien lo que la iglesia debe hacer. No se nos pasa un punto sobre esto debe ser así, esto debe ser asá. Pero desgraciadamente puedo decir con toda seguridad que somos analfabetos en la escuela de la oración. Si queremos que el poder de Dios repose sobre nosotros en estos días, debemos aprender a hacer uso del recurso de la oración. No solo como individuos, no solo en privado, encerrados y separados para que nadie nos vea, porque así dice la Biblia. En secreto. Y eso está bien, hay que seguir haciéndolo. Pero si ustedes leen ahí con cuidado, nos damos cuenta que la iglesia estaba practicando un tipo de oración que era colectiva. Esta oración es colectiva. ¿Por qué? Porque es para el bien de la comunidad, es para el bien de la iglesia. Nosotros oramos en lo secreto para nuestras necesidades, para lo que necesitamos, pero colectivamente, para estar conectados con el poder del Señor, necesitamos hacerlo colectivamente. Hace tiempo un hermano me estaba corrigiendo porque yo estaba escribiendo, y siempre que hablo acerca de este lugar, siempre le digo el lugar de reunión. Vamos al lugar de reunión, el lugar de reunión y el lugar de reunión. Y siempre hablo del lugar de reunión, los lugares de reuniones de la iglesia, etcétera. Y hay hermanos que son muy celosos, ¿no? Que siempre están viendo, a ver. Y me dicen, no, hermano, usted está equivocado. ¿Por qué? Porque no son lugares de reunión, son casas de oración. Ah, casas de oración. Él, desde luego, estaba pensando en aquellas palabras del Señor, ¿verdad? Cuando fue al templo judío, sacó a los cambistas, ¿verdad? Sacó a los que vendían ahí animales y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces él cree, él está convencido que los lugares de reunión de la iglesia deben ser llamados casa de oración. Lo interesante es que no se ora ahí. Se hace de todo menos se ora. 2, 3 oraciones. Cuando usted va a un lugar que es una casa de algo, casa de comida, casa de dormida, casa de algo, casa de citas, pues ¿qué hacen ahí? Pues lo que se dice que es, ¿no? Entonces cuando decimos esta es la casa de oración, pues entonces se debe hacer eso exactamente. Se debe orar ahí en esa casa. Yo no estoy de acuerdo con el hermano, desde luego. Yo le decía: hermano, no. El lugar de reunión no es casa de oración. Porque Dios habita ahora, no en templos hechos por manos humanas. Él no habita ya en estos templos. Él ya no habita en estas casas de piedra. Él habita en el corazón de la iglesia, en cada cristiano. Esa es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia. Pero aún así, si la casa de Dios es la iglesia, entonces debemos distinguidos por ser casa de oración también, como iglesia. Porque mi casa, casa de oración será llamada. Y eso es lo que debemos nosotros practicar. Como iglesia debemos acompañar a los necesitados que llegan de visita con nuestras oraciones, hermanos. Fortalecerlos, animarlos. Cuando entran aquí, que ellos sientan ese consuelo de decir: vamos a orar por usted. Queremos que venga porque queremos orar por usted. No importa la necesidad que tenga, no importa cuán grande sea, vamos a orar por usted. Si se presenta un problema entre nosotros, debemos buscar a Dios en oración. Debemos orar unos por otros y por la obra que estamos haciendo aquí. La pregunta es: ¿saben ustedes cómo se aprende a orar? Bueno, la respuesta es orando. Uno aprende a orar orando. Aprendemos a orar pidiendo a Dios lo imposible, creyendo que Él hará lo que sea mejor para nosotros. Hay que aprender a orar. La iglesia primitiva tenía el poder de Dios sobre ellos porque oraban juntos, se congregaban para orar. Cuando llamaron, Dios escuchó y Él respondió. Mire, no solamente aquí en Hechos 4:31, sino también en el capítulo 12. Vayan al capítulo 12, versículo 5. Estaba el apóstol Pedro en prisión, empezaba a ponerse la situación difícil para los hermanos, y dice la Biblia en Hechos capítulo 12, en el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Fíjese, ¿qué les dice eso, hermanos? ¿Qué les dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él? Esto de sin cesar me recuerda a aquella mujer que es llamada una mujer imprudente, ¿no? Que estuvo molestando al rey, que le hiciera justicia, hasta que el rey se cansó y dijo: le voy a hacer justicia. Bueno, eso lo puso Jesús como ejemplo para perseverar en la oración. Estos hermanos, estaba Pedro en la cárcel, y no es que cada quien estuvo orando en su casa, sino que la iglesia estaba reunida para hacer oración sin cesar por él. Entonces, ¿creen que Dios todavía escucha y contesta las oraciones de su pueblo? ¿Lo creemos firmemente? Por mi parte les puedo decir que he gozado del poder de Dios cuando he pedido su ayuda. Yo personalmente he pedido su ayuda, su dirección, su fuerza, y Él me ha respondido. Conectarse al poder de la oración haría más por esta iglesia que 10,000 series de predicaciones que podamos hacer aquí. A veces me preguntan: ¿y ustedes no hacen series de predicaciones? No. Creo que hace tiempo, ¿no? Alguien me preguntó aquí, ¿por qué no hacemos series de predicaciones? Les dije yo, ¿por qué no vienen? No, necesitamos empezar antes de la serie, necesitamos empezar primero a conectarnos con el poder de Dios. Necesitamos conectarnos con Dios. Y según la Biblia, para conectarnos al poder de Dios necesitamos practicar la oración colectiva, la oración como iglesia. Si es posible que vuelvan aquellas reuniones de oración. Yo no sé ustedes, pero en el pasado celebrábamos reuniones de oración exclusivamente, como iglesia. Eso ya quedó en el olvido porque los cristianos se han ocupado más de las cosas del mundo, se han hecho cada vez más materialistas, humanistas, y ya no quieren saber nada del poder de Dios. Están hartos de eso. Y eso no debe ser así. Para estar conectados al poder de Dios, no necesitamos celebrar reuniones masivas allá afuera con otras iglesias, vender hamburguesas, traer payasos. No, para estar conectados al poder de Dios, según la Biblia, necesitamos practicar la oración colectiva. Necesitamos conectarnos al poder de la oración. ¿Cuál es la segunda fuente? Bueno, regresamos a Hechos capítulo 4 en el versículo 12. Perdón, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice ahí la Escritura: y la multitud de los que habían creído, fíjense bien, era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa esto? Esto yo lo puedo describir de esta manera, hermanos. Necesitamos conectarnos al poder de la pasión. Al poder de la pasión. Vean la pasión que tienen estos hermanos. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vean ese sentir que hay ahí. Un corazón y un alma, hermanos. Así se sentían ellos. Estaban apasionados entre ellos. El texto bíblico nos dice que esta congregación tenía esa característica. Esta iglesia. Eran de un corazón y un alma. Es decir, no vivían para sí mismos, sino que vivían para el otro. Estas personas se entretuvieron en las necesidades de otros. Ahí lo dice. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y dice la Biblia en el versículo 34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, vean la pasión de este hermano, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ellos fueron consumidos por las necesidades de los perdidos a su alrededor. Les apasionaba no solamente la necesidad de hermanos, sino también les apasionaba el alma de los perdidos. Dice el versículo 33. Y con gran poder los apóstoles, ¿qué cosa? Daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Estaban apasionados por las almas de los inconversos. La iglesia primitiva poseía un corazón de siervo, exactamente como el del Señor Jesucristo. Estas personas vivieron la voluntad del Señor. Mientras Jesús estaba aquí, allá en Juan capítulo 13, en el versículo 35, Él dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Jesús dijo que su pueblo sería conocido por el amor que tenían por los demás creyentes que lo rodeaban. Y luego, en el capítulo 17, En el versículo 21 de Juan, continuó diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es exactamente lo que estaba haciendo la iglesia primitiva. Eran de un corazón y un alma. Tenían pasión por las almas y tenían pasión por sus hermanos. Entonces, cuando nos amamos unos a otros como debemos, y cuando caminamos en unidad como debemos, le hacemos saber al mundo que nos rodea que nuestra profesión de fe es real y que verdaderamente pertenecemos a Cristo. Ningún otro testimonio que demos predica tan fuerte y tan claro como la pasión que tenemos por la obra de Dios. Necesitamos conectarnos al poder del amor de Dios. No solo el amor que habla, no solo el amor que dice te amo. Necesitamos conectarnos al amor ágape, ese amor práctico, ese amor que actúa. Dice en 1 Juan capítulo 3 en el versículo 18, vean. Vean el ágape, vean cómo es el ágape, el amor de Dios. 1 Juan capítulo 3 en el versículo 18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Ven, amar de palabra y de lengua es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir te amo con todo el alma y con todo el corazón, pero no puede ser verdad. Al último no es cierto. La práctica dice que no es cierto. La forma de vida dice que no es cierto. Entonces dice aquí, en 1 Juan capítulo 3, en el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el amor ágape. No se quede en las palabras. No se quede en las intenciones, sino que se expresa en los hechos, en la verdad. Debemos conectarnos con un amor que ponga a los demás por delante de uno mismo. Debemos conectarnos con ese tipo de amor ágape. Sin ese tipo de amor ágape, ¿qué pasa? ¿Qué sucede sin ese tipo de amor? Bueno, vean lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Los hermanos en Corinto necesitaban el amor de Dios, necesitaban conocerlo. Y entonces Pablo les escribe en 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ven, no sirve. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Vean todo lo que está haciendo, vean todo lo que hace. Hablar lenguas humanas y angélicas, tener profecía, tener toda ciencia, toda la fe, al punto de trasladar las montañas, repartir bienes y dar de comer a los pobres y aún dar el mismo cuerpo para ser quemado. Pero si no está el ingrediente del ágape, de nada me sirve quemar mi cuerpo, de nada me sirve dar de comer a los pobres. Entonces, ¿cómo es este amor? Bueno, dice el versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, el ágape, nunca deja de ser. Ese es el amor que estaba practicando la iglesia en Jerusalén. Esa es la pasión que tenían. Estaban conectados a esa fuente. Si yo lo amo a usted, hermano, por ejemplo, si yo lo amo a usted, le perdonaré todas y cada una de las veces que me ha lastimado cuando usted se arrepienta. La Biblia dice en Efesios 4:32, Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos perdonar exactamente como Dios lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? Dios nos perdona total y absolutamente cuando nos arrepentimos. ¿Ven? Cuando usted me ofende, por muy ofendido que yo esté, si usted está arrepentido, yo tengo que perdonarlo así como Dios me perdonó a mí. Cuando yo me arrepentí, Él me perdonó. ¿Ven? Cuando usted se arrepiente de lo que me ha hecho, entonces yo tengo que perdonarlo. Cuando lo ame como debo, buscaré sus mejores intereses antes que los míos. Cuando los ame como debo, entonces los trataré como Dios me trata a mí. Un avivamiento del amor en la iglesia produciría entre nosotros el mismo tipo de actitud y poder que existía en la iglesia en Jerusalén. Porque va a afectar nuestra forma de pensar, va a afectar nuestra forma de conducirnos, va a afectar nuestra forma de ser iglesia. ¿Qué efecto tiene el amor? ¿Qué efecto tiene el ágape cuando lo dejamos que reine en nuestras vidas? Bueno, vean lo que dice el versículo 32 de Hechos capítulo 4. Ahí están los efectos de este amor ágape en la iglesia. Dice la Biblia en Hechos capítulo 4. Vean los efectos. Ahí están los efectos del amor. La Biblia nos describe los efectos. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32. Vamos a ver el primer efecto del amor en la iglesia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Qué significa eso? El amor nos hace considerar a los demás. Ven, los hermanos se hicieron considerados, eran empáticos. Ese es un efecto del amor ágape. El amor hace a las personas más importantes que las posesiones, vean ustedes. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que las personas eran más importantes que las posesiones. Ese es el efecto del amor. El amor permite a los cristianos dejar de lado todas sus diferencias. La iglesia primitiva, hermanos, la iglesia en Jerusalén era una iglesia grande. No eran 4 o 5 gentes, 20, no. Era una iglesia muy grande y eran personas que venían de todas las naciones bajo el cielo, con diferentes ideas, con diferentes costumbres. Sin embargo, hacían de lado sus diferencias y toleraban y eran pacientes entre sí. ¿Por qué? Por el ágape. El amor produce, el amor ágape, pasión por los perdidos. Versículo 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El amor ágape produce una pasión por los perdidos, para que ellos se acerquen a Dios y sean salvos. Mis hermanos, esto significa que el amor nos da poder. Nos conecta al poder de Dios. Sin amor carecemos del poder de Dios que necesitamos para ser efectivos en este tiempo. Necesitamos conectarnos al poder de una pasión genuina y absorbente por los demás, y así por Cristo mismo. Cristo dijo: por cuanto le diste agua a uno de estos, me lo diste a mí. ¿Ven? Ellos entendían eso aquí. Lo que usted haga a un santo de Dios, lo que usted haga a un hijo de Dios, lo está haciendo directamente al Señor Jesucristo. Dios me libre de hacerle daño a un hijo de Dios. Mejor quiero hacerle un bien. Hasta un vaso de agua, hasta el bien más insignificante es tenido en cuenta por Cristo. Pero necesitamos conectarnos a esa pasión para estar conectados a su poder. La tercera fuente, versículo 33 de Hechos capítulo 4. Tenemos que conectarnos a esta fuente. Dice ahí, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Qué significa esto? Necesitamos conectarnos al poder de la predicación. La iglesia primitiva se caracterizó por la oración, como lo hemos leído, por el amor, y también se caracterizó por la proclamación del evangelio. Eran un pueblo predicador. Llevaron el mensaje del evangelio a un mundo que necesitaba desesperadamente el mensaje. El versículo 33 nos dice que gran poder descansaba sobre los apóstoles al predicar. Su predicación y su testimonio son tan efectivos porque Dios fortaleció su predicación y bendijo la proclamación del evangelio. La iglesia moderna, la iglesia de nuestro tiempo, las iglesias de Cristo deben estar marcadas también por la oración, sí, por el amor también, pero también debemos estar identificados por la proclamación del evangelio. Se nos ha dado el mensaje más grande que el mundo jamás haya conocido. Dice primero a los Corintios capítulo 15, vean. El mensaje más grande que pueda existir. El más importante. Primero a los Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vean, ese es el mensaje más grande. Es un mensaje que nadie se le ocurrió. Nadie se imaginaría eso. Algunos piensan que es una locura. Algunos piensan que eso está mal. Tropiezan en ese mensaje, como tropezaron los judíos. Piensan que es una locura, como decían los griegos. ¿Ven? Ni los griegos ni los judíos jamás se imaginaron ese mensaje. No es de origen humano. El evangelio no es de origen humano. No salió de la inteligencia humana, sino que es un mensaje entregado a la iglesia precisamente por Dios para llevarlo al mundo. Es el mensaje más grande. Hemos sido enviados a predicar ese mensaje a donde quiera. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15, que hay que ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura. ¿Ven? Es para el mundo entero. Es para cada persona en esta tierra. Se nos ha prometido su ayuda al compartir ese mensaje. Yo recuerdo lo que dijo Cristo a sus apóstoles ahí en Hechos capítulo 1. En el versículo 8, cuando los envió y les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿y qué va a pasar? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si el Señor Jesucristo ayudó a sus apóstoles de esta manera, tengan por seguro que el Señor nos ayudará a nosotros también. Cuando comencemos a distinguirnos precisamente por predicar su palabra. Hay todo un mundo a nuestro alrededor que necesita escuchar acerca de Jesús. Todos los días, en todos los lugares, hay personas perdidas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Nuestro deber es hablarles de Jesús y lo que Él puede hacer por ellos. Hay que hablarles de la salvación, porque la salvación es el asunto de Dios, no es nuestro. Yo no los voy a salvar. Yo solamente tengo que ir a anunciar, a avisar, a notificar lo que Dios ha hecho. Yo solamente me ocupo de eso. Soy un mensajero. Nada más voy y les digo y les advierto: miren, esto es lo que Dios dice acerca de ustedes, y esto es lo que Dios ha hecho por ustedes. Y la salvación es asunto de Él. Si nuestro mensaje va a ser fortalecido como el de la iglesia primitiva, debemos entender algunas cosas, pero entenderlas bien. En primer lugar, la proclamación del Evangelio es esencial. Dice 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 21. Vean, la proclamación del Evangelio es esencial. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, fíjese bien, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio, el Evangelio mismo, es esencial para la salvación del pecador. El mundo no va a conocer a Dios mediante la sabiduría, mediante la ciencia. Podrán hacer cambios, podrán hacer cosas buenas, podrán cambiar su estilo de vida, pero no podrán deshacerse de sus pecados, no pueden. Aunque se renueven en muchas cosas. ¿Puede un borracho ir a Alcohólicos Anónimos y salir de ahí sin tomar una sola copa nunca más? ¿Pero y sus pecados? ¿Puede Alcohólicos Anónimos darle el perdón de sus pecados? ¿Pueden Neuróticos Anónimos dar el perdón de los pecados a los neuróticos que van ahí? ¿Puede la filosofía del mundo dar el perdón de pecados? ¿La gente bien, los bien portados, los psicólogos? No pueden. ¿Ven? El mundo necesita esencialmente al Evangelio. La proclamación del Evangelio es indispensable. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En Romanos 10 dice ahí la palabra del Señor, lo esencial de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está. Pero la pregunta es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No se puede invocar en alguien que no se cree. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. El Señor Jesucristo envió a sus apóstoles para que predicaran la palabra del Señor. Eso indica que el mensaje debe ser predicado o nadie será salvo. ¿Cuántos salvos este año? Si no se predica, no hay salvos. ¿Cuántos bautismos este año? Si no se predica, no hay bautismos. La gente no vaya a llegar aquí nomás como moscas. Es más fácil que lleguen moscas a que llegue gente. Es más fácil a que se metan perros aquí. O a ladrones, pero a robar. Así que sin predicación, no hay almas. No hay salvos. No hay bautismos. No hay membresía. La iglesia no crece. El poder de Dios es primordial, hermanos. Podemos predicar, podemos testificar, podemos decir, pero entiendan esto, si el Señor no está involucrado, entonces nadie será salvo. El Señor tiene que estar involucrado. Ahí lo dice Hechos capítulo 2, versículo 47, vea. Muchos tienen a Jesucristo allá como en el cielo, allá sentado en una nube, como escribiendo nombres, o no sé, ahí nomás, diciendo tú sí, tú no. Pero lo que dice aquí es diferente. Aquí dice la Escritura, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Ven, el Señor estaba involucrado ahí en esa iglesia. El Señor estaba metido en esa iglesia. El Señor estaba presente en esa iglesia y Él añadía a la iglesia. Sí, los cristianos oraban, practicaban el amor, predicaban el evangelio, pero el Señor estaba involucrado ahí. Jesús debe acompañarnos mientras predicamos su palabra. Él debe estar ahí mientras predicamos. Cuando el pueblo de Dios se conecta a la oración y a la pasión por las almas, podemos contar con su presencia. Y podemos contar con su presencia, y de esta manera el mensaje tendrá el poder para la salvación. ¿Por qué? Porque Cristo es el atractivo de la salvación. Yo no soy el atractivo, hermanos. Olvídese. ¿Cuándo? Yo no soy el atractivo, el atrayente, el imán. Hay hermanos que quieren atraer gente con hamburguesas, no, con bailes, con rifas, con películas. Pero entiendan que el atrayente, el atractivo es el Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 6 en el versículo 44. Dice ahí la Escritura, Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ven, el Señor es el atractivo. Vamos a orar, vamos a practicar el amor de Dios, vamos a predicar su palabra, pero siempre debemos de estar seguros que el Señor está involucrado, porque el Señor es el atractivo. Jesucristo es el atractivo. No es el culto el atractivo, no es como cantamos el atractivo, no es este púlpito el atractivo, no es esta Biblia el atractivo. Usted no es el atractivo o la atractiva. Debemos acompañarnos con Cristo en la obra, porque Él es el atractivo. Eso le da poder al mensaje. Mis hermanos, tenemos muchas ventajas sobre la iglesia primitiva. Pero cuando leemos de sus logros, nos quedamos pero bien cortos, hasta da pena. Yo leo Hechos 2 y me da pena. Leo Hechos 3 y me da pena. Leo Hechos 4 y no, hombre. Y llego a Hechos 5 y peor me siento. Me da pena, vergüenza. ¿Por qué? Porque ellos se apegaron a lo básico. Y Dios los bendijo, obrando a través de ellos, en una demostración del poder divino. El Señor los acompañó. Él dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no es gratis, hermanos. Ah, Él dijo que está con nosotros, así que aquí está. Como si tuviéramos el poder de hacer lo que venga. Donde estén 12, 3 congregados, ahí está Él. Ah, vamos a congregarnos en su nombre. Como que tenemos el poder para que Él venga, ¿no? Él puede estar aquí, sí, como estaba con Esmirna, como estaba entre las 7 iglesias ahí, pero no para bendecirlas, sino para juzgarlas, para reprenderlas. Y lo que creemos es que el Señor esté aquí para que nos bendiga, para que le dé poder a lo que hacemos. Ese poder está disponible hoy. Al igual que la iglesia primitiva, debemos volver a las bases del cristianismo. Si decimos somos la iglesia primitiva, bueno, hay que ver qué hacía la iglesia primitiva. ¿A qué estaban conectados? Necesitamos conectarnos con el poder de la oración como la iglesia primitiva. Necesitamos conectarnos con el poder de la pasión por las almas, como la iglesia primitiva. Y necesitamos estar conectados al poder de la predicación, como la iglesia primitiva. Hacer eso nos permitirá trastornar el mundo en el que vivimos, aunque seamos dos, aunque seamos pocos, aunque seamos dos nada más. Si el Señor va con nosotros, vamos a trastornar el mundo. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno.
Una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Seas libre, otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?